Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Si por favor pueden abrir su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 5. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hablamos esta mañana acerca de la adoración y hablábamos de que la salvación es donde la adoración inicia. La adoración tiene que ver con la salvación. Eso no debe sorprender que cuando Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo y tuvo esta conversación evangelística, el tema de la adoración saldría. Afuera de Cristo, nadie puede adorar. La adoración ocurre todo el tiempo en este mundo, pero si está fuera de Cristo es una adoración falsa, es una idolatría. Y cuando piensas en la salvación en términos de justificación y en términos de reconciliación, ahí es donde inicia la adoración. Pero lo que quiero que consideremos esta noche es la continuación de la adoración. Tiene que ver con la salvación. Ahora estamos pensando en la salvación en el sentido continuo, en el sentido de la santificación progresiva. La adoración comienza con la justificación y la reconciliación, pero la adoración continúa. Y mientras continúa, experimentamos la obra salvífica continua de Dios en nuestras vidas. Lo que quiero que pensemos esta noche es cuánto conectamos nuestra batalla personal con el pecado y el tema de la adoración. Cuando piensas en tu pecado, en las maneras en que tú afrentas tu propio corazón, y piensas en un pecado particular con el cual tú tienes dificultades, un pecado que continuamente surge en tu vida de tiempo en tiempo, y te pesa, y no quisieras que eso estuviera ahí. ¿Cuántas veces conectas tú el vencer esa área de pecado con el tema de la adoración? Poniéndolo de otra manera, ¿cuántas veces piensas en la adoración para el propósito de la santificación? O la adoración con el propósito de la santidad personal. ¿Cuál es la relación entre la adoración y la santidad personal? Y si te preguntas, ¿por qué pensarías en esa conexión? El versículo 5 de nuestro texto nos dice por qué está esto conectado. Pablo ha dicho en los versículos del 1 al 4 cuál es y cuál debe de ser. Por lo que es. Nos dice en los versículos del 1 al 4 algunas realidades espirituales. Estas son cosas que están fijas. Estas son cosas que han terminado por la obra salvadora de Dios en Cristo. Y nos dice lo que debe de ser como resultado de esas realidades fijas y concretas. El creyente ha resucitado con Cristo y si son salvos, si han sido salvados por Dios, han resucitado con Cristo. Dice versículo 1, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Y luego el versículo 3 dice que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo aparezca, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Tienes realidades presentes que están fijas? ¿Has sido resucitado con Cristo? ¿Tu vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Tienes una realidad futura que está fija con Cristo? Cuando Cristo venga, tú vas a estar con Él en gloria. Todo esto ha sido terminado por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de la salvación. Estas realidades tienen aspectos posicionales y de experiencia de vida. Tenemos una nueva vida y tenemos una esperanza del futuro. Y como resultado, esto significa que debes vivir de una manera diferente. Tu vida debe reflejar esas realidades. Si has sido resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Estas realidades deben informar el curso de nuestra vida y el enfoque de nuestra vida, lo que buscamos y lo que ocupa nuestra mente. Lo que buscamos, las cosas que están arriba, nuestra energía, nuestras aspiraciones, todo debería estar enfocado en el cielo porque estamos enfocados en Cristo y Él está en los cielos, sentado a la diestra de Dios, y ahí está nuestro afecto, nuestra energía, toda nuestra pasión. Esto es lo que buscamos. Y esto también afecta lo que pensamos. Vivimos nuestra vida no con una perspectiva eterna, sino con una perspectiva celestial, con una perspectiva enfocada en Cristo, porque Él es nuestra vida. Él viene y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Estas son realidades. Y sin embargo, lo que debe ser escogido. En un sentido, podemos decir que por la salvación, lo que debería de ser es inevitable. Nosotros vamos a ser caracterizados. Los creyentes genuinos van a ser caracterizados por nuevos deseos, por una nueva naturaleza, por un nuevo amor. En cierto sentido, estas cosas son inevitables por virtud de la nueva creación, de la nueva naturaleza, de la obra del Espíritu Santo. Pero también es cierto decir que a través del Nuevo Testamento se nos llama a tomar decisiones en base a esto. Estas cosas deben ser escogidas por nosotros. Así que la nueva búsqueda que debe buscar el creyente no es algo automático, es algo que debe ser escogido. Y el enfoque correcto no es automático, debo poner mi mente en ello. Esto es lo que está haciendo Pablo en los versículos del 1 al 4. Y cuando llegamos al versículo 5, Pablo nos dice que a la luz de lo que es y lo que debe de ser, acá está lo que debes hacer. Específicamente en el tema del pecado. Él va a tomar el hecho de que somos un nuevo hombre, va a tomar esta analogía de la vestimenta, cosas que debes quitarte y cosas que debes ponerte, porque eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y todo esto tiene que ver con escoger la justicia y decirle no al pecado. Y comienza con el tema del pecado en el versículo 5. Y nos dice lo que frecuentemente encontramos en el Nuevo Testamento, nos da una lista de pecados. No es la última lista que encontramos en la Carta a los Colosenses, no es la única lista, pero es un lugar donde podemos iniciar. Y nos dice que todo en esta lista, en el versículo 5, tiene que ser mortificado.
tienes que ponerlo a muerte. Versículo 5, haced morir, pues, a la luz de las realidades que hemos visto en los versículos de 1 al 4, debes hacer morir lo que es terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y nos da una advertencia, cosas por las cuales la ira de Dios viene. Esta no es la última lista, pero es un inicio. Y es intrigante para mí. Y creo que es fácil pasarlo por alto. ¿Cómo él construye esta primera lista de pecados? ¿Qué es lo que está en la lista? Y específicamente, ¿cómo termina él la lista? Todo en esta lista tiene alguna asociación o puede estar asociado con inmoralidad sexual. Lo dice al principio, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Todos estos términos son usados en el Nuevo Testamento en asociación con la inmoralidad sexual, en un punto o en otro. Todo en esta lista tiene que ver con eso. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué este énfasis en esto, en el pecado sexual? Yo creo que es porque es un problema en particular en el mundo en el que Pablo vivía. Es un reto especial de la iglesia de su tiempo. ¿Estaría de acuerdo conmigo que vivimos en un tiempo que tenemos retos especiales en cuanto a la inmoralidad sexual? Creo que fue el amor pastoral y preocupación pastoral de Pablo cuando vio lo que estaba pasando en la iglesia, especialmente en las iglesias gentiles, las vidas que tenían antes, la idolatría y todo lo que tenía que ver con eso. Y ahora deben vivir una nueva vida en Cristo. Y les dice Pablo que estas cosas que antes los caracterizaba, ya no los debe caracterizar a ustedes. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, pero ahora debes hacerlas morir. Y añade otra lista, dice, ir, enojo, malicia. No es la última lista, pero ¿por qué tenemos esta lista? Porque es un problema especial. Está diciendo, aún al principio, no importa si son estos pecados o los pecados de la siguiente lista o los pecados de la siguiente lista después que sigue, todo lo que sea terrenal en vosotros. Lo que no es congruente con tu nueva vida en Cristo Jesús, con lo que no está de acuerdo con los estándares, valores del cielo, tienes que mortificarlos, tienes que hacerlos morir. Douglas Moo, comentando sobre esto, dice, haced morir el pecado, no solo está siendo demandado por nuestra incorporación en Cristo, sino que también está empoderado y afectado por ello. La unión con Cristo, porque nos pone en una nueva relación con el pecado y nos trae a la esfera del poder del Espíritu, impactará la manera en que vivimos. En última instancia, el imperativo hacer morir en este versículo debe ser visto como un llamado a responder y cooperar con el poder transformador que ya está operando adentro de nosotros. El Señor te ha salvado, el poder está ahí. Ahora debes cooperar con ello y poner estos pecados a muerte. Es interesante que lo último en la lista es la avaricia. Parece que estuviera fuera de lugar. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y luego, después que menciona la avaricia, hace un punto importante en cuanto a la avaricia. Dice, ¿qué es idolatría? Es idolatría. ¿De qué se trata la avaricia? Tiene que ver todo con el deseo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué buscas? Esta es idolatría cuando tú deseas lo que Dios no quiere que tú desees en lugar de Dios. cuando haces un Dios de cosas que no son dioses y tú los buscas en lugar de buscar el verdadero Dios, eso está mal. Cuando tu corazón no está satisfecho en Dios y estás buscando tu satisfacción en algo más, eso es idolatría. Y esta conexión, idolatría, deseo pecaminoso, eso y la inmoralidad sexual, está unido no solo en este versículo, sino está unido a través del Nuevo Testamento. Quiero que lo vean conmigo. Romanos capítulo 1. Estamos pensando en la conexión entre la idolatría y la inmoralidad sexual. Idolatría y malos deseos de todo tipo. Avaricia. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está el aspecto de la idolatría. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estas son idólatras. El pecado de los paganos, eso era lo que los judíos sentían repulsión por esto. Adoraban falsos dioses, eran idólatras. Inmediatamente después de describir esto, habla de la ira de Dios revelada desde el cielo, en juicio. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Este es un tema de adoración, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, una avalancha de pecados. Pero en medio de toda esta lista está la idolatría, intercambiando la gloria de Dios por la adoración a criaturas. Y el juicio de Dios es que entrega a los hombres a sus propios deseos, que son malos en su propia naturaleza, y comienza la lista, justo como lo hace en Colosenses 3:5, con la inmoralidad sexual. Así que es todo tipo de inmoralidad que está fluyendo de este deseo, de esta avaricia. Y en Colosenses 3, ya Pablo llama a estos pecados, estos deseos, lo llama idolatría. Y en esa descripción vemos, creo yo, una conexión entre la adoración, la verdadera adoración, y la mortificación del pecado. Si los malos deseos están atados a la palabra avaricia, y esa palabra avaricia está atada a la palabra idolatría, entonces la única manera en que vamos a poder vencer esos malos deseos y todos estos pecados de esta lista es dejar de ser culpables de idolatría y adorar a Dios. Mortificar el pecado es un tema relacionado con la adoración. Así que les quiero dar 5 razones por las cuales esto es cierto, que cuando tú piensas en el tema de la santidad personal, vencer al pecado, tu batalla personal del pecado, debes unirlo con tu vida de adoración. ¿De qué se trata la adoración y cuál es la conexión con la santidad personal? En primer lugar, la adoración demuestra deseos. avaricia tiene que ver con malos deseos. Y cuando tienes que ver, cuando hablas de adoración, te debes preguntar, ¿qué es lo que tú más deseas? La adoración tiene que ver con lo que tú más deseas. La adoración es una expresión de tus deseos. Adoramos a Dios porque deseamos a Dios. Vemos su valor, vemos su majestad, vemos cuánto vale. La adoración es darle valor a Dios. Yo deseo a Dios. James Dunn dice que la avaricia es una forma de idolatría porque proyecta la satisfacción personal como un objetivo, como un Dios objetivo que debe de ser servido y adorado. La avaricia es una forma de idolatría porque lo que tú piensas que tú quieres te va a satisfacer y eso se vuelve el objeto de tu adoración como que si es un Dios. Si yo solo pudiera tener esto, si yo solo pudiera obtener esto en mi vida, entonces mi corazón estaría satisfecho. Has hecho un Dios de ello. John MacArthur comenta, la avaricia es la raíz, la causa raíz de todo pecado. William Barclay escribió, es un pecado con un gran rango. Si es el deseo por dinero, nos lleva a robar. Si es el deseo de prestigio, nos lleva a la ambición pecaminosa. Si es el deseo por poder, nos lleva a la tiranía. Si es el deseo por una persona, nos lleva al pecado sexual. Cuando la gente peca, la base de esto es que están haciendo lo que desean en lugar de hacer lo que Dios desea. Eso en esencia es adorarse a sí mismos en lugar de adorar a Dios. Y eso es idolatría. John Piper lo dijo bien. El pecado es lo que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho con Dios. Creemos que la promesa de placer del pecado es mayor que las promesas de Dios. Dios nos ha prometido estar en lugares deliciosos y el pecado nos promete placer si violentamos la ley de Dios y las promesas de Dios. Y el pecado es cuando creemos en las promesas del pecado en lugar de creer las promesas de Dios. La adoración tiene que ver con lo que deseamos. Pienso en cómo Moisés es descrito en Hebreos 11. En el capítulo que celebra su fe y la fe de otros. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es lo que tú quieres? Puedes escoger lo que quieres. Y noten que Moisés tenía la opción de tener todo lo que quería en Egipto. ¿Es esto lo que tú quieres? Y Moisés dijo, yo prefiero estar con el pueblo de Dios, sufrir con Cristo, estar unido con la reprensión de Cristo, vale más que todos los tesoros de Egipto. He hecho el cálculo, yo deseo a Dios. Eso es adoración. Y por eso es que está atado a la fe de Moisés. Él desea lo que Dios le puede dar más que lo que Egipto le podía dar. Él veía el galardón, él veía el final de todo y él le creyó a Dios en cuanto a esto. Y por eso es que la salvación se traduce en adoración. Nuestros deseos fueron corrompidos por la caída. Y solo siendo salvos y transformados por Dios es que esos deseos pueden cambiar. ahora que somos salvos. Adoro a Dios cuando tengo mis deseos en el lugar correcto. ¿Por qué es la adoración la clave para vencer al pecado? Porque el pecado tiene que ver con el deseo. Y tú vences el pecado cuando tú deseas a Dios y lo que Él promete, más de lo que tú deseas, los deleites temporales del pecado. Estarán acá por un momento y luego estarán terminados y te llevará a la destrucción. Segunda razón porque la adoración es clave para vencer el pecado, la adoración demuestra devoción. La adoración no solo tiene que ver con lo que deseamos, sino con lo que buscamos o a qué te entregas tú. La adoración tiene que ver con la devoción. ¿A qué te entregas tú? ¿Dónde se lleva a cabo esta mortificación? Versículo 5, haced morir pues lo terrenal, ¿a dónde? En vosotros. En vosotros. En tu propia persona se describe como tus miembros. Y aquí es donde se lleva a cabo la batalla, está dentro de ti. Así que si el pecado debe ser mortificado, debe ser puesto a muerte adentro de ti. ¿Y a qué te debes entregar cuando piensas en adoración? ¿Qué es supremo en cuanto a tu devoción? ¿Qué es lo que debe ser cierto a la raíz de tu devoción para que la devoción realmente valga? ¿Cuál es la respuesta? Tú te entregas a Dios. La adoración tiene que ver con la devoción que tú tienes. ¿A qué te vas a entregar tú? ¿Quién te va a tener a ti? ¿A quién te vas a entregar? ¿A qué te vas a entregar? Esta es la pregunta que tiene que ver con la adoración. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo vas a adorar a Dios correctamente? Entregándote a Él. Tienes que entregarle tu cuerpo, toda tu persona. Tú te tienes que entregar a Dios. El vencer al pecado tiene que ver con tu entrega. Cuando tú consideras la verdad acerca de quién es dueño de ti, ¿a quién le perteneces? Entrégate tú a lo que quieras, ¿es ese tu derecho? ¿O acaso la salvación ha hecho que tú le pertenezcas a alguien más? De tal manera que ya no te perteneces a ti mismo, sino que Dios tiene el derecho de tu vida. Cuando tú tomas tu vida y te entregas a lo que no le agrada a Dios, estás usando mal la propiedad de Dios porque tú le perteneces a Dios. ¿Crees tú eso? Stephen Charnock escribió, todo pecado está fundamentado en un ateísmo secreto. El ateísmo es el espíritu de todo pecado. Toda la impiedad están a la puerta de un ateísmo secreto. Y aunque muchos pecados estén en desacuerdo unos con otros, pero como Herodes y Pilato en contra de Cristo se unen en contra del interés de Dios. Los placeres y la avaricia pueden ser diversos. Todos están unidos en desobediencia a Dios. Todas las inclinaciones impías de tu corazón y lo secreto de tu corazón en nuestra propia sabiduría, fuerza, envidia, ambición, revancha. El idioma de cada uno de estos pecados es que yo seré un señor a mí mismo y no dejaré que Dios sea superior a mí. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo me voy a entregar a lo que yo quiera. Eso es lo que quiere decir Stephen Charnock cuando dice el ateísmo secreto. Pero ¿quién es el dueño de nosotros? 1 Corintios 6:18, Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Deseas tú a Dios? ¿Realizas que tú estás entregado a Él? Y por lo tanto, debes buscarlo. Y debes buscar su voluntad para tu vida. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Él. Y yo mortifico el pecado y venzo el pecado cuando me estoy recordando a mí mismo una y otra vez. Yo no me pertenezco a mí mismo. Y estos deseos que hacen batalla contra mi alma y que batallan contra la voluntad de Dios, que yo veo en la Escritura, estos deseos son contrarios a Dios. Si yo voy a aceptar estos deseos, yo estoy exaltándome a mí mismo en lugar de exaltar a Dios, en lugar de someterme a la autoridad de Dios. Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si eres uno que le pertenece a Dios, dirás amén. Entonces, ¿a quién debes servir? En tercer lugar, la adoración requiere discernimiento. Es un tema de deseos, es un tema de devoción y tiene que ver con el discernimiento también. La adoración requiere discernimiento. Lo que más deseamos y lo que más buscamos. Este tercero tiene que ver con qué es lo que reconocemos como bueno. Cuando reconocemos lo que es bueno delante de Dios, ponemos nuestro deseo, nuestra devoción en ello, lo que Dios desea. Pero yo debo reconocer a qué es lo que Dios quiere que yo me entregue y qué es lo que yo quiere que yo deseo. Reconocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que place a Dios. Y luego entregarme a mí mismo a esas cosas. Y eso requiere discernimiento. Estas listas no son exhaustivas. Por eso es que comienza de una manera muy general. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Todo lo que sea terrenal. Los miembros de vosotros que estén en la tierra. Esta es la naturaleza de la batalla. Y todo lo que está pasando adentro de ti. Él usa la palabra miembros. Tiene que ver con nuestros cuerpos. Es como interactuamos con este mundo. En todo lo que estamos en contacto, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros cuerpos, nuestras actitudes. Todo lo que está operando dentro de ti, que está operando bajo la vieja vida, lo que parecería que tú no has cambiado, cuando has sido cambiado, cuando tú has muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que está fuera de lugar en tu vida? ¿Qué tipo de vestimenta vieja y sucia tienes cuando eres un nuevo hombre? Y todo lo que está fuera de lugar, lo que no tiene congruencia con la nueva vida, no debemos poner nuestra mente en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. Todo lo que es terrenal debes ponerlo a muerte, debes mortificarlo. Y eso nos llama a tener discernimiento. Debemos poder reconocerlo. ¿Qué es lo que a Dios le place y qué es lo que Dios aborrece? Yo debo buscar lo que Dios ama y alejarme de lo que Dios aborrece. En el último día lo que va a ser revelado es si hiciste eso o no. Hablará de tu salvación. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es interesante. Justo después de Romanos 12:1, que nos entreguemos a Dios como entregar nuestro cuerpo como en sacrificio vivo. Si vas a adorar, el próximo versículo nos dice que debemos de tener discernimiento. Versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que poder vencer al pecado, debes probar lo que hay en tu vida que está acorde a la palabra de Dios y lo que no está acorde a la palabra de Dios. Y lo que no está acorde a la palabra de Dios tiene que morir. Y lo que yo busco y a lo que yo me entrego es lo que le agrada a Dios. ¿Cuáles son nuestros viejos caminos que deben ser vencidos? Esto puede aparecer en cualquier aspecto de tu vida. Incluya el matrimonio, criar hijos, cualquier otro aspecto de tu vida. ¿Qué pertenece a tu vieja vida y no a la nueva vida en Cristo? ¿Cómo sabes? Lo mides por la Escritura. El estándar no es sentido común o cómo creciste en tu familia, sino lo que la Biblia dice. Tú debes aprender estos nuevos caminos por medio de la palabra de Dios y entregarte a ellos. Cuarta cosa que vemos. La adoración requiere disciplina. La adoración requiere disciplina. El deseo, la devoción, el discernimiento, todo esto se expresa en el ámbito de lo que escogemos. La adoración tiene que ver con lo que escogemos. Moisés tenía algo que escoger. ¿Me voy con los tesoros de Egipto o me voy con el pueblo de Dios? Él tenía algo que escoger. Tenía una opción. Y lo que les estoy diciendo es que si vas a adorar a Dios y vas a vencer al pecado, las opciones que tú escoges en la práctica cada día importan. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo que honra a Dios y qué no honra a Dios? Y escoger de acuerdo a lo que tú sabes que es lo bueno y correcto. Le digo esto a las personas en consejería. Alguien está lidiando con un pecado y quieren algo mágico. Pero el Nuevo Testamento está lleno de imperativos, donde Dios nos dice, si lo podemos resumir, haz esto y no hagas lo otro. Obedéceme a mí y no me desobedezcas. A la luz del Evangelio, a la luz de todo lo que hemos visto en los versículos del 1 al 4, dentro de ese contexto, pero llega al punto concreto en que tú debes tomar decisiones. Y debes disciplinarte a ti mismo para el propósito de la piedad. Tienes que disciplinar tu mente. ¿Dejas que cualquier pensamiento ocupe tu mente? Debes compararlo a la Escritura. Y si mi pensamiento no está de acuerdo con la Escritura, eso no está bien. ¿Me dejo tener actitudes equivocadas cuando estoy frustrado, cuando estoy molesto? ¿Me siento de alguna manera y doy rienda suelta a mis pasiones? Yo quiero quizá justificarme, continuar en esa actitud, pero no le complace a Dios. Debo tratarlo como lo que es Jesús. Es un enemigo de mi alma. Es un gran pecado que debo hacer morir. ¿Y cuántos de nosotros hemos aprendido que si no lo hacemos morir en el momento, nacen otros pecados? Se requiere disciplina. James Dunn también dijo, es un eco de capítulo 3, versículo 2. Evitar tener nuestra mente en las cosas terrenales, no lo logramos durmiendo o soñando, debemos ponerlo a la muerte. ¿Cómo pones tu mente en las cosas del cielo? Tienes que hacer morir lo terrenal. Debes reconocer lo que está alejado de Dios y le dices no a esas cosas. Esa disciplina es requerida. Debes poner tu mente en las cosas debidas. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este tipo de escogitación debemos cortar todo aquello que da entrada al pecado en nuestra vida. Debemos cortar el acceso para que el pecado no pueda entrar. La adoración tiene que ver con escogitaciones, con opciones, y debes disciplinarte para propósitos de la piedad, para propósitos de vivir conforme a la voluntad de Dios. El deseo, la devoción. ¿Qué es lo que más deseo? ¿A qué me entrego? Discernimiento. Estoy trabajando con la palabra de Dios para reconocer lo que Dios le place, para poner mis opciones en base a la voluntad de Dios, y tengo disciplina para buscar esas cosas que le agradan a Dios. Quinta cosa, por último, la adoración demuestra dependencia. La adoración demuestra dependencia. Moisés escogió el pueblo de Dios confiando en Dios, creyéndole a Dios. En el momento, nada parecía en la tierra que estaba siendo la mejor escogitación. Lo que más glorifica a Dios es lo que es mejor para ti, aunque tú no veas todo el fruto en esta vida. Lo que más glorifica a Dios es mejor para ti, porque Dios es bueno y lo que Él ha mandado para nosotros es bueno para nosotros. ¿Acaso no es esa la mentira que le dijo Satanás a Eva? Que el mandato que Dios les había dado no era bueno para ellos. La misma batalla que enfrentamos ahora, si le crees acaso que lo que Dios tiene para tu vida es lo mejor para ti. De tal manera de que hacer todo esto de lo que estamos hablando hace que dependamos en Él, confiamos en Él, que le creemos a Él. Cuando piensas en la satisfacción de tu corazón, ¿soy yo el proveedor o soy el receptor? ¿Acaso Dios satisface mi corazón? ¿Puedo confiar en Él en cuanto a lo que es mejor para mi vida, de que Él me va a dar todo lo que necesito para mi vida y que Él es suficiente, o tengo que ir y proveer para mí mismo? ¿Tengo que correr en este mundo y encontrar lo que me satisfaga, o me lo va a dar Él si yo camino en sus sendas? ¿Soy el proveedor o soy el receptor? ¿Estás confiando en Dios? ¿O de cierta manera estás tú insultando a Dios porque tú actúas como que si Él no es suficiente, como que si Él no es bueno, como que si Él no sabe lo mejor para ti? Estás violentando la ley de Dios en muchas cosas porque tú piensas que no puedes tener lo que te satisfará si sigues los caminos de Dios. Charnock dice, en los pecados de omisión, somos dueños no de Dios, al no hacer lo que Él nos dice. En pecados de comisión, nos ponemos en lugar de Dios y le damos a otra cosa lo que debe ser de nuestro Creador. En uno, por no hacer lo que Él manda, y en el otro, haciendo lo que Él prohíbe. Negamos su soberanía cuando violentamos sus leyes. No confiamos en su sabiduría y despreciamos su santidad cuando nos rebelamos a la ley que Él ha dado. Despreciamos su suficiencia cuando preferimos la satisfacción del pecado en lugar de tener satisfacción solo en Él. Y despreciamos su bondad cuando juzgamos que Él no es suficiente para traernos. Cada pecado invade los derechos de Dios y desprecia una u otra de sus perfecciones. Esta vilificación de Dios hace que lo tratemos como que si Él no fuera Dios, como que si Él no fuera el supremo creador y el benefactor del mundo, como que si el aire que respiráramos y la comida que comemos fueran propios de nosotros y no una donación. Para alguien que está sujeto a despreciar la soberanía es despreciar su realeza. O un siervo despreciar a su maestro es negar su superioridad. ¿Entendemos esto? Vemos que nuestro pecado es una acusación de que Dios no es bueno, que Él no es suficiente, de que depende de nosotros ser los proveedores, en lugar de darnos cuenta que somos receptores de la donación, como dice Charnock, aún del aire que respiramos. En todas estas maneras, cuando entendemos lo que es la adoración, el pecado es vencido. El pecado es vencido cuando deseo a Dios supremamente. El pecado es vencido cuando me entrego completamente a Dios y solo a Él. El pecado es vencido cuando vivo mi vida con discernimiento de lo que le place a Dios y escogiendo eso al disciplinarme a mí mismo por el propósito de la piedad. Es lo que dice 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vencemos al pecado cuando dependemos de aquel de quien somos completamente dependientes. Momento a momento, escogemos adorarlo a Él, momento a momento. ¿Cuándo fue la última vez que conectaste tu batalla con el pecado y tu adoración? ¿Quién es Dios? ¿Te satisfará? ¿Le creo yo a Él? ¿Le adoraré hoy mismo en esto que yo estoy escogiendo cuando el pecado me está prometiendo placer? Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias que tú nos has dado en nuestro Salvador todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Te doy las gracias de que tú, nuestro Creador y Salvador, eres el único que puede satisfacernos. Oro que podamos reconocer la vanidad de nuestra idolatría, que podamos ver que el pecado que está detrás de toda lista de pecados es el pecado de la avaricia, que es idolatría. Es cuando no te tratamos como Dios y nos exaltamos a nosotros mismos. Cuando hacemos de otras cosas un Dios que pensamos que nos va a satisfacer. Fortalécenos para entender estas cosas y para poder mortificar las cosas terrenales. Haced morir todo lo terrenal en nosotros y entregarnos a ti. Dándonos cuenta de que somos sacrificios vivos. Te pertenecemos a ti. No nos pertenecemos a nosotros mismos y por lo tanto debemos servirte y queremos hacerlo deleitándonos en ti. Fortalécenos a saber estas cosas y trabajar en estas cosas. En el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.